En conciencia, con Marta Sánchez Navarro.
Hola amigos, amigas. Ay, ¿qué tal esta información? Súper valiosa, ¿a poco no? Yo creo que a lo mejor estás pensando, no, si estaba dudando de ser madre o padre, no, ahora sí seguro no lo voy a hacer. No se trata de eso. Acuérdate que pues es un placer, ¿no? Tener descendencia, es un placer tener un hijo. Sí es una chamba, que ni qué. Y si tenemos mayor conocimiento y más herramientas, lo vamos a hacer mejor. Siempre a mí algo que me da mucha tranquilidad es recordar que los hijos escogen a los padres. Entonces, no quiero decir, ah, pues tú me escogiste, ahora te friegas, ¿no? Así soy y qué y qué. No, pero sí traemos las características que ellos vienen a superar. Entonces, de alguna forma, también para nosotros, has escuchado que nuestros hijos son nuestros maestros. Entonces, también pues, nosotros venimos a aprender a superar algo a través de ellos, de lo que nos van a enseñar. Ahora, la tercera huella es la huella de humillación. ¿Sí es la tercera?
Es la tercera.
Es la huella de humillación. Esta también se genera entre el primero y tercer año. Tiene que ver más con el mundo físico, ¿sabes? Con el tener y con el hacer. Acuérdense, un niño de 1, 2, 3 años no tiene esta parte frontal, ¿no? Esta parte donde tomas decisiones, donde puedes analizar, donde tal, sino simplemente es más bien aquí, son emociones, son reacciones y todo lo está grabando. Es como una memoria en blanco donde todo le pega. Y además los niños son egocéntricos, o sea, todo esto es acerca de mí. Yo soy el más importante. Pues sí, sí lo es. Entonces, esta huella, las palabras que tienen que ver es como sumisión, vergüenza, mortificación, degradación, vejación, etc. Esto sucede en la edad en que el niño aprende a hacer cosas por sí mismo, como a comer, cómo a bañarse, cómo a vestirse, cómo hablar, cómo escuchar, cómo entender, cómo ir al baño, ¿ok? Entonces está grabando ahí, tiene esta como, pues eso, está aprendiendo a hacer cosas él solito. Muchas veces la huella de humillación viene de los papás, puede venir también de los maestros, puede venir también de los hermanos sin darnos cuenta. Puede ser que el niño se sienta comparado. ¿Cuántas veces? Ay, ¿por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no eres como Chuchito? Entonces, pues ahí se siente como... También, híjole, no sé, el niño de 1 año, 2 años está jugando con sus heces, ¿no? Y las embarra. El niño no sabe. Además, imagínense, según la psicología, pues el niño siente que las heces es algo que él hizo. Y entonces amorosamente te lo va a venir a ofrecer. Y entonces la mamá, porque generalmente esta huella de humillación es grabada con el progenitor que te cuidó. Y generalmente es la mamá, ¿ok? Entonces la mamá puede decir, ¡ay, no seas cochino! ¡Puc! Ahí estuvo. Y por eso el día de hoy sabemos que es diferente decir, no hagas cochinadas, a no seas cochino. El niño de 2 añitos... cochino y graba, pues sí, no soy lo suficientemente bueno. Si el niño se hace pipí en la cama, ¿cuántas veces las mamás no tienen la paciencia? Ay, niño, ¿cuándo vas a aprender? Mío, ta, ta, ta. O en la escuela, esto es típico, típico, que ponen al niño arriba del escritorio con su pantaloncito todo mojado y la maestra, que es una iluminada, ¿verdad? Miren al niño mío, ta, ta, ta. Y ella cree ferventemente que con eso lo va a corregir. Y pues más bien se fija, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se siente humillado, porque se siente vejado, porque se siente abusado, como estábamos diciendo. La sexualidad. Por supuesto que es todo un ámbito en el cual se puede sentir humillado. Si el niño o la niña se toca, si la niña se toca sus genitales, ojo, es una zona de placer. Y como estamos diciendo, el niño no tiene esta conciencia autorreflexiva, o sea, no tiene información, sino simplemente tiene sensaciones. Y en el momento que toca sus genitales, pues se siente rico. Y entonces, si se toca y la mamá, ¡ay, sácate la mano de ahí, cochina! Otra vez, ¿no? Si el niño se está masturbando y le hacen sentir que es algo sucio, algo oscuro, algo prohibido, algo que te tienes que sentir mal, imagínate nada más. Por ejemplo, si ve desnudo al padre y el padre dice, ¿no? Entonces, ¡pum!, graba como, ahí hay algo prohibido, ahí hay algo que mi papá se siente avergonzado, mi mamá se siente avergonzada. También, imagínate si los ve teniendo sexo, teniendo relaciones, es como, ¡ay, qué horror! Cree también que no tiene la libertad para moverse en el plano físico, o sea, se siente como limitado. Son estas mamás que quieren a sus hijos perfectamente educados, ¿sabes? Perfectamente limpios. Si el niño se pone a jugar con lodo y se ensucia, bueno, la mamá se pone frenética, porque además ella cree que va a ser criticada y va a ser juzgada como una mala madre, porque no tiene a los niños con este comportamiento perfecto. Cuando el niño en realidad, pues lo que está haciendo es jugando y no tiene esta conciencia de esto está bien, esto está mal, esto está aceptado, esto no, sino simplemente juega. Yo creo que eso ya lo tenemos un poquito más superado, aunque puedes encontrarte todavía. Yo me acuerdo una vez, estaba en Cuernavaca y entonces estaba la mamá y era un bebé, eso tendría como un añito. Todavía no caminaba, estaba a punto. Y entonces gateaba y lo tenía en el pasto, una cobijita y el bebé sentado. Entonces el bebé se acostaba y empezaba a gatear para salirse de la cobija y tocar el pasto. Y la mamá lo volvía a regresar. Y el bebé quería otra vez y lo volvía a regresar. Entonces claro que esos niños después se van a hacer alérgicos al pasto. Cuando caminen en el pasto les va a picar. O sea, sí, el niño tiene esta cuestión natural, sin ningún juicio de ¡wow! Algo nuevo, vamos para allá, vamos a sentirlo. Y era la limitación de la madre de no, con el pasto no, con la caca no, con la tierra no, ¿ok? Nada más puedes jugar con flores y limpio y pulcro y demás. Imagínate tú. La máscara del que tiene la huella de humillación es la máscara del masoquista. Así como del de la huella de abandono era el dependiente, aquí es el masoquista. Se castiga antes de que alguien más lo haga. Por eso es masoquista. La soberbia y el orgullo son opuestos a lo que es la humillación y la vergüenza. Tienen un exceso de grasa, o sea, necesitan como, sí, para poder cargar un cuerpo más grande, para poder cargar todo. Es una de las heridas más difíciles de reconocer. Aquí la gente es lenta, no es que sea holgazán, sino que son más lentos. Se ocupan de los demás, pero a costa de ellos, se olvidan de ellos. Mira, yo te voy a contar. Me encanta porque como siento que estoy en la sala de mi casa, yo te cuento con toda confianza lo que a mí me ha pasado. Yo recuerdo, híjole, no sé qué edad debo de haber tenido. Acuérdense que esta es de 1 a 3 años, yo estaba más grande. Bueno, no, la primera yo creo que yo tenía como eso, como 5 años. Y yo tomaba clases de ballet. Mis hermanas habían tomado clases de ballet. Yo era muy flaquitita porque estaba enferma, pero cuando me operaron, pum, ¿no? Gané peso. Y no es que fuera gorda, pero pues era como llenita. Y entonces mi hermano, no te voy a decir cuál, pero un hermano, hubo una presentación en la cual, pues, yo salía como salíamos en la clase de ballet, ¿no? Con nuestro payasito y nuestro tutú y nuestras mallas y nuestras zapatillas. Y pues yo muy contenta haciendo ahí mi presentación. Y cuando salí, este hermano se le hizo muy gracioso decirme que yo era igualita al hipopótamo de fantasía. Y él, ja, 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 ja. ¿Tú te imaginas? Yo me acuerdo, imagínense, qué horror. En Inglaterra, hasta ganas de llorar me dan. En Inglaterra, que era un convento, yo rezándole a Dios, por favor, hazme flaca. Porque además, recuerden, mi papá era actor, productor, director, empresario. Entonces mi papá, su trabajo era tú sí, tú no, tú estás bonita, tú no, tú en flaca, tú engorda. Mi sobrina Cassandra, que es actriz, cuando ella vivía en Los Ángeles, cuando se vino a México para empezar a trabajar, en la escuela de Televisa, le dijeron, ¿qué vas a hacer con tu problema del peso? Cuando la mujer es curvilínea, nosotros somos, pues no somos tan flacos, flacos, flacos. Los hombres sí son bien flacos. Pero las mujeres pues somos petaconas, piernudas, que es lindo. Pero pues también en una sociedad donde tienes que ser flaca y talla cero y así, imagínate tú lo que podemos sentir. Entonces yo me acuerdo de esa mala broma de mi hermano, que yo me parecía al hipopótamo de fantasía. Cuando veo la película, pues casi no me suelto llorando, pero... ¿sabes? Ahí quedó grabada. Y luego, eso debe haber sido como a los 6 años. Y yo creo como a los 8, no recuerdo antes, ¿ok? Pero a los 8, de las pocas vacaciones que tuve con mis padres, porque te repito, mi papá era actor, y entonces cuando había vacaciones es cuando más trabajaba él. Y siendo nosotros 5, papá y mamá 7, pues no. Más bien como que nos mandaban a campamentos o... a ver a dónde, pero no vacacionábamos toda la familia. Una vacación que sí hicimos todos fue a Puerto Vallarta. Nunca me voy a olvidar. Y entonces, de repente estamos en la playa y entonces que una lancha, mis hermanos, mi hermana mayor me lleva 9 años, luego 8, luego 7. Te he contado que se llevan 11 meses entre mis hermanos y el que sigue de mí 2 años. Entonces, pues eran mayores que yo. Ahí vamos en la lancha y yo chiquitita, de 8 años, digo, ay, yo también quiero. Me acuerdo que eran con 2 esquís. Y entonces ahí está, yo en el agua con mis 2 esquís y el lanchero, que era el que nos estaba enseñando, se llamaba... Blancanieves, no se llamaba, le decían Blancanieves, que ahí también está la humillación, ¿ves? Los apodos que nos pueden poner. Claro que era Blancanieves porque era moreno, 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 ¿no? Y además en la playa, pues tú me dirás, estaba súper, súper oscuro. Y entonces este mismo hermano ladino, dice el estúpido... porque yo no salía, y no salía, y no salía. Y dijo, no, esta no sale ni con Blancanieves ni los 7 enanos. Ja, 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 ja. Esos pequeños detallitos son los que marcan esta huella de humillación. Y como les tengo harta confianza, les voy a contar el mejor. Ya les dije, tiene que ver mucho con la sexualidad. Acuérdense todos los tabús y toda la cantidad de tonterías que hay en relación a la sexualidad. El miedo que daba, ¿no? Mi papá, una de las obras que trajo a México fue Falta un metro para la Olimpia. Y trajo a una vedette llamada Zulma Fayad. Era de Argentina. La gente que tenga más edad se acordará. Entonces, yo tengo 6 años, 7 años. Y lo que yo veo en el teatro de mi papá son escaleras con foquitos, ya sabes. Ya les he contado que me encanta bailar. Bailarines por acá y por allá. Y salir a una mujer divina con un arreglo en la cabeza, con un brasier así divino, con las boobies, con un calzoncito, un bikini, con mallas de red, con tacones, con plumas. Y yo dije, no, yo quiero ser eso. O sea, a mí me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y yo decía, ¿vedette? No, pues, ¿qué más en la vida? Imagínate la belleza que es tener la atención de todos sobre ti. Ojo, te prometo, yo no me acuerdo que haya habido una connotación sexual en mi cabeza. Simplemente había un amor a la danza, un amor a la belleza y, por supuesto, que un agrado a la atención. ¿Qué más? O sea, yo la veía a ella, todos viéndola, y dice, yo quiero estar allí. Así como el que quiere ser tenista ve un juego y dice, yo quiero estar ahí, o el de las carreras de coches, o el pianista, o bueno, yo quería bailar y estar ahí como esta mujer, con esas plumas maravillosas y tal. Bueno, viene Navidad y me regalan un tocadiscos que le metías el disco así, de vinil, chiquito. Y entonces, pues yo me pongo feliz. Ir pasando Navidad, cuando regresamos en enero, perdón, voy y les digo a todos los salones que va a haber show en el recreo. Todos los salones eran, yo creo que yo iba en primero de primaria, era primero, segundo y tercero, porque eran, ¿no? Y luego cuarto, quinto y sexto tenía otro recreo. Me acuerdo que era en el Pedregal, que es un lugar con muchas piedras volcánicas. Y era como eso, como una pared con las piedras volcánicas y luego como una bardita para que te pudieras sentar. Entonces yo voy y era como un lugar de recreo, pero no el grandote, sino uno más alejadillo, ¿no? Yo no lo hice porque fuera prohibido, sino porque era privado, porque era bonito. Y entonces voy y les digo a todo el mundo que va a haber un show. Y entonces ya que llegan, pongo mi disco y empiezo a bailar y me empiezo a quitar la ropa. Por favor, imagíname, a los 7 años. O sea, ¿qué tenía yo? Nada, más que una gran alegría. Entonces me empiezo a quitar y empiezo a aventar y bueno. Llegó la maestra, no, ¿qué quieres que te diga? Pues me expulsaron por hacer un... A los 8 años, 7 años, o sea, neta tienes que estar bien fregado de la cabeza para pensar que esta niña lo está haciendo con el conocimiento de causa, ¿no? Yo queriendo decir a mí, a ver, oigan, pues si yo lo vi en el teatro de mi papá, es de lo más normal, pero ahí les va lo mejor, cómo es la vida. Esta señora, que era la directora de la escuela, que para mi gusto reaccionó pues con muy poco criterio, pasan los años. Me voy a vivir a Acapulco. Regreso de Acapulco. Tendría yo como 28 años. No tengo trabajo. Y entonces le hablo, porque siempre me he movido yo sola, hablo a una productora. Y entonces el jefe me dice, ok, vente tal día, tal hora. Llego y me dice, vente, acompáñanos, vamos a comer aquí abajo. O sea, era el edificio y abajo estaba el restaurante. Pero el restaurante era una concesión y era un restaurante muy nice. Y entonces ya llego, me siento y eran puro hombre y yo. Que te digo, unos 5 o 6 hombres, ¿no? De gente del trabajo, de la empresa esta, era una productora. Y de repente veo salir a mi directora de la primaria y yo, no manches. Y claro, me reconoce. Y esta, dice, ¡ay, Martita! Y le dice, era tremenda, tremenda, ¿no saben? Y esta señora le dice a todos estos señores, cuando iba en primaria, hizo un striptease, no sé qué. No, bueno, yo me quería meter, ¿tú te imaginas la humillación? Yo me quería meter debajo de la mesa. Y el señor volteaba y me veía y me decía, no, pues estás contratada. Por supuesto que salí corriendo de ahí. El día de hoy te lo puedo contar y me río porque gracias a mis, adiós a mis 62 años, me vale madres, como comprenderás. Y entiendo desde qué espacio lo hice, pero también entiendo cómo me pudo haber marcado, ¿me entiendes? Y cómo toda esa alegría, toda esa sensualidad, todo ese, fue como, ¿no? Hay que esconderla, hay que taparla. Te digo, luego ni nos damos cuenta de lo que hacemos. Se sienten que fácilmente abusan de ellos, ¿sabes? Entonces son los que le pueden decir a sus hijos, ay, ¿qué crees que soy tu sirvienta? O son estas que pueden decir, yo soy la que hace todo, yo soy donde todo cae sobre de mí. Las palabras que pueden usar constantemente es como, me trató como basura, claro, me tiró como si no valiera nada. O sea, ¿sabes? Esta cuestión que tenga que ver con el espacio, con la humillación. Son personas con cuerpos grandes, o sea, con una tendencia a engordar porque su cuerpo necesita ocupar mucho espacio, a diferencia de los otros que hemos visto, ¿no? Que más bien eran como delgados, con los brazos caídos, así más largos. Estos son hipersensibles, o sea, hasta lo que no comen les hace daño, les pega todo y durísimo. Se avergüenzan, por ejemplo, no sé, un padre alcohólico, un problema de drogadicción, alguien que estuvo en la cárcel, tal. Es como esta cosa de vergüenza, ¿sabes? De sentirme humillado y de no platicarlo, de que nadie sepa nuestro secreto. Son personas que están muy pendientes de las necesidades de los demás, ignorando las propias. O sea, son estas personas que van a ir a ayudar a, no sé, a arreglar algo en tu casa, pero su casa está hecho un relajo, ¿ok? O sea, ellos se dejan al último. Chistosamente, son gente súper simpática y gente que solita se burla de esto. Pero acuérdate, son masoquistas, entonces cada vez que cuentan esto, vuelven a sentir como esta humillación, esta pena. La menor crítica que reciban les hace sentir humillados. Se culpan de todo. Ellos solitos, acuérdate, son los masoquistas. La libertad es fundamental para ellos. O sea, ellos quieren no dar explicaciones. Pero pues por el otro lado les da pavor. Son personas que pueden caer fácilmente en los excesos. Excesos de comer, de comprar, de gastar, de hablar demasiado, ¿sabes? Son personas que les gusta lo bueno, que se castigan creyendo que así van a castigar al otro. El desagrado es una emoción común en ellos. Y lo que más les puede desagradar en un momento dado sería el sexo. Porque tienen todos estos tabús en relación a la sexualidad. Que es mala, que es prohibida, que es cochina, que... Por ejemplo, las mujeres difícilmente van a pedir lo que ellas quieren, ¿me entiendes? O sea, esos... esas fantasías sexuales que puedan tener, no van a hablar de ellas, no las van a pedir porque se sienten mal. Como te decía, es entre el primer y el tercer año con el progenitor que se hizo cargo del desarrollo físico del niño. Por lo general, es la madre. Tienen esta carencia de libertad y sensación de humillación debido al control de este progenitor. La máscara es masoquista, el cuerpo es grueso, rollizo, talle corto, cuello grueso y abombado. tensión en el cuello, en la garganta, en la mandíbula y en la pelvis, rostro redondo y abierto. Ojos grandes, redondos, abiertos e inocentes como de niños. Vocabulario, las palabras que usan es ser digno, ser indigno, pequeño, grande, grueso. Su carácter, pues eso, sienten pena fácilmente, no les gusta ir deprisa, conocen sus necesidades pero las ignoran, llevan una carga emocional sobre su espalda, por eso necesitan un cuerpo tan grande, controlan a los demás para evitar la vergüenza, se consideran maleducados, desalmados, cochinos o menos que los demás, esto es porque se los han dicho, obviamente. Se las ingenian para no ser libres, ya que ser libre significa para él ser ilimitado. Y aquí pues pueden caer fácilmente en excesos, por así decirlo. Son hipersensibles, se castigan. Su mayor temor es la libertad. Como que no sabrían qué hacer porque tienen miedo a que se vayan a desbordar. La alimentación, les gustan los alimentos con grasa, el chocolate. Puede ser bulímico y también ingiere porciones muy pequeñas. Se avergüenza de comprar golosinas. O sea, como que hay que comer bien. Las enfermedades posibles, otra vez, lumbares, laringitis, problemas con las anginas. Y esto es porque no pueden hablar, no pueden pedir. Problemas respiratorios, trastornos en piernas y pies, varices, esguinces, fracturas, disfunciones hepáticas de la glándula tiroides, irritaciones de la piel, hipoglucemia, diabetes, enfermedades del corazón. Estas personas en realidad lo que requieren, la forma de sanar esto, lo ideal sería empezar a escuchar sus propias necesidades y atenderlas, ¿sí? Antes de que las demás. Dejar de cargar las vidas ajenas. Bastante tengo con lo mío. Por eso yo me río y digo, cada quien su perro y cada quien lo baña. Adopta un diálogo interno positivo. Hemos hablado de cómo tenemos como este Pepe Grillo que me está hablando. Entonces, en lugar de que me esté jeringando y me esté criticando y juzgando, pues que me hablen positivo. El que no te compares con nadie, recuerda, somos únicos e irrepetibles. No necesitas hacerte menos para que otros se sientan bien a tu lado. Acuérdate, es el masoquista. Bromea sobre otras cosas, pero no uses lo que no te gusta de ti para hacer reír a los otros. Te digo, tienen este sentido del humor medio negro, donde se vuelven a humillar y se vuelven a sentir masoquistas. No impongas límites excesivos, o sea, poquito a poquito. Acepta con amor y paciencia aquello que eres. Tu palabra es tan importante como la de cualquier otra persona que esté en tu presencia. Tu vida merece ser disfrutada exactamente igual que la de la otra persona. Tienes derecho a expresar y defender tus necesidades. Tienes derecho a vivir porque eres luz y vienes de la luz. Y también tienes derecho a vivir tu sexualidad plenamente como a ti te dé la gana. Como verás, esta, por eso decimos que es la más difícil de percibir, porque fácilmente se puede confundir. ¿Te sientes humillado por algo? ¿Te sientes como que te da pena, como que no eres lo suficientemente bueno? ¿Crees que también tienes esta herida, esta huella? Yo sé que conforme vayamos avanzando vas a decir, no manches, esta también. Y esta también. No te sientas mal, corazón. Todos tenemos de todas. Aquí la maravilla es que todos podemos sanar. Te mando un abrazo muy grande, un beso, un apapacho a tu niña, a tu niño interno. Y nos escuchamos en la próxima. Gracias.
En conciencia. Con Marta Sánchez Navarro.